Seguimos en secundario.
Bueno, Lucía, sé que estás ahí, así que tenemos un par de minutitos más si querés para redondear la clase de hoy, elongar, lo que vos tengas ganas.
Muy bien, muy bien. Bueno, sí, la idea que me quedé con ganas de decir algunos tips importantes.
Dale.
¿Sí? En el hecho de, recién estuvimos jugando un poquito de mantener 15 segundos, después 30, ¿sí? La idea es que puedan hacerlo siempre aumentando un poquito más de tiempo, ¿no? Como empezamos con 15 segundos, después puede ser 30 o puede ser menos, puede ser 20, 25, ir sumando de a 5 segunditos y ir llegando a más tiempo. Lo importante es siempre pensar en que en esta postura mantener, como dijimos, ¿no? La fuerza de glúteos, fuerza abdominal, siempre pensando en no subir los hombros, ¿sí? Relajar los hombros, pensar que la línea, tiene que haber una línea recta entre el hombro y la rodilla,
sí.
¿Sí? Por eso es que se llama también mesa, porque nosotros con nuestro cuerpo construimos como una mesita ratona.
Claro.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Y lo importante es esto, ¿no? De ir cambiando por ahí un poco las dificultades, como yo dije recién, de subir una pierna, bajar, subir la otra, darle el mismo estímulo siempre para cualquier actividad que hagamos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Uh-huh. Y lo importante es de los apoyos, ¿no? Nosotros, por ahí, cuando se trabajan los apoyos en la escuela y demás, siempre hacemos hincapié en que tiene que estar bien apoyada la mano, con la palma de la mano apoyada, no apoyar solamente los dedos. Uh-huh. Porque así también nos vamos a estar cuidando, sobre todo los dolores de muñeca, ¿no? Si uno distribuye todo el peso del cuerpo en la mano, en todos los 5 dedos de la mano y en la palma, vamos a tener menos dolores de muñeca. ¿Sí? Entonces, son tips muy importantes para que tengamos en cuenta.
Lucía, muchísimas gracias y te esperamos prontito.
Muy bien, muchísimas gracias y después, como siempre, a elongar.
Gracias. ¿Sí? Prepárense para elongar, chicos, pero prontito venimos con la geografía.
Un abrazo.
Secundaria. Geografía.
Profesora Lucila Muñeca, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Gonzalo? Y chicos y chicas, ¿cómo están?
Bien, 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 muy bien. Y chicos, no se sorprendan, no se asombren, entiendan que venimos ya. Lucila, desde el primer día nos viene hablando de medio ambiente.
Así es.
De cuánta influencia tiene todo eso en la geografía, que sí. La geografía convencional, como cuando yo la estudiaba era chiquito, ya no existe más.
Ajá,
o sea, está mucho más ampliada.
Exactamente.
Porque ha ampliado no solamente el concepto, la información y también la forma de vivir. Uh-huh. Por eso hoy nos vamos a involucrar con la alimentación.
Exacto. La que es un tema que a priori puede parecer que tiene poco o nada que ver con la geografía. Capaz tendemos a pensar la alimentación como algo individual o muy ligado a los gustos de cada uno o asociado con cuestiones de salud, así a título personal. Vamos a dedicarle la clase de hoy a pensar cómo la geografía puede ayudarnos a pensar problemáticas actuales vinculadas a la alimentación.
A ver, te pongo un ejemplo rápido. Por ejemplo, en salvo excepciones, si nosotros vamos a el mismo marisco que podés comer en Mar del Plata o en Santiago de Chile,
sí,
o en Valparaíso, ponele, sí, cuesta mucho más en Córdoba o en Santiago del Estero.
Exactamente.
Por ejemplo.
Y esto que vos traes sirve para pensar cómo hoy en día por ahí podemos consumir alimentos que hace 50 años no se conseguían. ¿Sí? Como esto es algo que está quedando muy en evidencia, de hecho, con el tema de la pandemia y demás, uh-huh, que supone un desafío, digamos, a poder seguir distribuyendo y comercializando esos productos. Hoy en día, en este mundo tan globalizado, integrado, hay mucha más circulación. De hecho, es una podemos verlo como una ventaja y también
y
como
peligro.
Algo exacto, que presenta ciertos desafíos,
sí,
ciertos
riesgos ecológicos, daños a las producciones regionales
también,
y demás.
También.
Pero con un agregado que es, a ver si estoy en lo cierto, Lucila.
Sí.
La geografía te explica que no se puede producir cualquier alimento en cualquier lugar.
Exacto. Por un lado, seguro, si pudiéramos saber en este momento qué es lo que almorzaron o merendaron cada uno de los chicos y chicas que nos están escuchando, encontraríamos sí algunas similitudes,
sí,
pero también diferencias que tienen que ver con la región en la que uh-huh está cada uno, las condiciones físico-naturales, los cultivos que crecen, los que no, cambian a lo largo del año también. Uh-huh. Pero a la vez, como decía, encontraríamos una diferencia entre lo que están lo que almorzaron hoy y lo que almorzaron hace 50 años sus
claro
abuelos. ¿Sí? O sea, hay una transformación también a lo largo del tiempo, que es lo que la geografía puede ayudar a ver más en detalle. ¿Sí? Cómo uh-huh fueron cambiando los espacios, los ambientes, de la mano de las transformaciones en las formas de no solo producir, sino también, como decíamos, distribuir y consumir Perfecto. Los alimentos.
Perfecto.
Vamos a escuchar ahora un breve audio que nos sirve, es de una antropóloga, Patricia Aguirre, que desde la antropología plantea algunas preguntas clave para pensar esto, ¿no? La alimentación en clave social.
Dale.
La alimentación es un fenómeno complejo, un producto de las relaciones sociales y que a la vez va a producir relaciones sociales. Por ejemplo, en este momento, en las sociedades occidentales, son los aspectos económicos los que priman al momento en que una persona decide qué es lo que va a comer. Hoy, en este planeta, hay suficientes alimentos como para que todos los habitantes comieran bien. Sin embargo, tenemos 1.000 millones de desnutridos y 1.500 millones de personas con sobrepeso. Es decir, la alimentación hace agua por los cuatro costados. La enorme cantidad de productos son más baratos o más caros de acuerdo al lugar donde se produce, de acuerdo a la forma como se producen, de manera tal que para saber por qué la economía reacciona como reacciona, tenemos que ver el medio ambiente y la tecnología a través de las cuales los humanos nos relacionamos con ese medio ambiente. Desde hace aproximadamente 50 años, el crecimiento de la cantidad y de la calidad de alimentos en el mundo estuvo sostenido en gran medida por el aumento de productividad por hectárea. Se impone una nueva manera de producir, una producción responsable, una producción sustentable, una producción amigable con el productor y con el medio ambiente.
Hace muchos años se hablaba de que una característica que tenía la producción agrícola, especialmente en Argentina o en algunos lugares como Estados Unidos o Australia o Canadá, tenía la particularidad de ser extensiva, mientras vos veías que en Alemania, en Suiza o en otros lugares mucho más reducidos era intensiva.
Exacto.
Bueno, esto ha cambiado radicalmente y ha habido una tendencia a intensificar aún en lo extensivo, ¿no es cierto?
Exacto.
Con tal de producir más, lo que genera un daño naturalmente en la tierra.
Sí, también porque se van dando otros procesos en simultáneo. En el caso de Argentina, en lo que es la región pampeana, por ejemplo, el proceso que se conoce como agriculturización, ¿sí? O sea, terrenos que antes se destinaban a la ganadería,
por
como
ejemplo.
Decías vos, o mejor dicho, a la una combinación una combinación entre ganadería y cultivo, que se sabe que es lo más eficiente en términos del ciclo de nutrientes
¿Sí?
que es necesario para los cultivos y para la producción de carne. Bueno, hoy en día están dedicados exclusivamente a la agricultura. Entonces, la producción de ganado queda cada vez más confinada y, como
claro.
decía Gonzalo, se intensifica.
Inclusive existía el ciclo de que había ciertos rastrojos que eran... El rastrojo Exacto. es lo que queda de la siembra
sí.
de cereal, que servía de alimento para el ganado. El ganado a la vez abonaba esa misma tierra y ese generaba el círculo vicioso,
Exacto.
el virtuoso, digamos.
Exactamente. Hoy vamos a hablar de una alternativa, digamos, a la forma convencional de producción de alimentos, que es la agroecología, que recupera un montón de esos principios, que son principios que están vivos en un montón de comunidades y formas de producir.
¿Cómo es la paradoja, que ya es casi filosófica, ¿no?
Sí.
Pero cómo pasamos detrás de un presunto progreso o una evolución,
sí.
hoy evolucionar y progresar más significa volver atrás.
Exactamente, y no es un volver atrás a la edad de piedra.
No, a 50 años atrás.
Exactamente, sí. 50 años ya es radical la diferencia en formas de producir.
Esto
sí.
es lo que estás planteando de agroecología, también se relaciona de alguna manera con la sugerencia que hay de hacer, inclusive en agricultura rotativa, en cuanto a que no sea el mismo cereal todo el tiempo en el mismo lugar, que no sea soja todo el tiempo, que haya maíz, que haya trigo, que haya cebada.
Le explicamos a los chicos y chicas, las plantas que se cultivan y que consumimos o que destinamos a los animales que después consumimos, según el tipo de la variedad, de, mejor dicho, la familia, la especie de plantas, consumen, extraen distintos nutrientes del suelo. Entonces,
claro.
si en una misma porción de tierra cultivo siempre lo mismo, voy a agotar muy rápido.
Te van a quedar muchas otras cosas, pero lo que ese nutriente se va.
Ya se agotó. Entonces,
Bien.
Rotando los cultivos se puede garantizar esto, ¿no? Que de hecho hay plantas que ayudan a fijar ciertos nutrientes, por
sí.
ejemplo, el nitrógeno, las leguminosas. La soja tiene esa propiedad. Fija nutrientes que son difíciles de asimilar para las plantas de otra forma. Por un, Pero obviamente no es sembrar soja.
No, lo que pasa es que tiene otra ventaja, que además es la característica de la planta en sí, que con la hoja ancha protege muchísimo, por ejemplo, también, de ciertas tormentas, de también, la piedra y demás. O sea, tiene ventaja que han hecho trampa en ese sentido.
Obviamente.
Son muy fieles, muy nobles.
Que tenga ventajas no significa que me tengo que atar a ese cultivo y cultivar únicamente eso. Antes de pasar un llamado muy importante, sí, que tenemos hoy, quiero reparar algo que dijo el video, que me parece clave, porque como venimos diciendo, la geografía y las ciencias sociales nos tienen que ayudar a repensar las formas, uh-huh, de entender el mundo, ayudarnos a hacer preguntas. En esto que decía Patricia Aguirre, que hablaba de la alimentación haciendo agua, dijo como al pasar algo que es clave, que tiene que ver con la forma de entender de una problemática tan grave y acuciante como es el hambre, ¿sí? Uh-huh. Ella dijo... no me acuerdo exactamente cómo lo dijo, pero ella entiende que el hambre no es un problema de cantidad de alimentos.
No,
dice, hoy en día los alimentos disponibles son suficientes para alimentar a la población. Uh-huh. Que es una idea que contesta a otra idea que está bastante instalada en el sentido común de que, como la población está creciendo, como somos cada vez más, uh-huh, hay que producir más alimentos. Bueno, lo que dice ella y un montón de otros, uh-huh, referentes de las ciencias sociales y la ciencia en general, es que el hambre es un problema de distribución de alimentos.
Totalmente.
Y también de calidad.
Sí,
de que
claro.
Lo que se
Por
está
eso habla de obesidad tanto como de hambre.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, la importancia de pensar la alimentación como un fenómeno que abarca no solo la producción, sino de vuelta, la distribución, uh-huh, el consumo, y en este consumo ella decía también, hoy en día los alimentos son mercancías, ¿sí? El grueso de nosotros elige lo que come en función de lo que puede comer. Uh-huh. No hay total libertad en esa elección.
Es profesor titular de Economía Ecológica de la Universidad Nacional de General Sarmiento y en el GEPAMA UBA. Es ingeniero agrónomo, genetista, mágister en políticas ambientales y territoriales de la UBA y director de agroecología de la Universidad de Córdoba en España. Se llama Walter Pengel. Le doy la bienvenida. Mi nombre es Gonzalo Bonadeo. Mucho gusto, Walter. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, un placer. Aquí estamos con Lucila Muñeca, que quiere preguntarte cosas. Yo también quiero oírlas, por supuesto, vinculado con esto. Estamos hablando de la alimentación.
Hola, Walter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto hablar
con
vos.
Hola, ¿qué tal? Encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas?
Bien. Estábamos hablando con los chicos planteando este gran tema que es la alimentación y sus implicancias en términos ambientales. No sé si querés arrancar contándonos por... ¿qué pensás vos al respecto de esto? Si querés nos podemos centrar en el caso de Argentina seguramente está vinculado igual con cosas que suceden a nivel global.
En todo el mundo, claro.
Mirá, cerrando un poco la idea que ustedes estaban recién comentando sobre el tema del hambre, ¿no? Uh-huh. Es decir, el hambre es la manifestación biológica de una enfermedad sociológica. En rigor de verdad no es una frase mía, es del primer director de la FAO, y uh-huh, yo creo que ahí se concentra bastante de lo que tenemos que comprender en términos de que el problema no es la producción, sino la distribución y el acceso en particular. Uh-huh. Y hoy más que nunca los temas vinculados con el hambre por un lado, con los procesos de malnutrición por el otro, y bueno, con lamentablemente las situaciones coyunturales que estamos viendo en el mundo, nos están dando, digamos, con mucha claridad los impactos que el modelo, especialmente el modelo de agricultura industrial, uh-huh, está teniendo sobre la naturaleza y sobre la sociedad. En ese sentido, la discusión que nosotros planteamos, como bien mencionaba Gonzalo, desde la economía ecológica, es tratar de comprender el sistema socioeconómico desde el punto de vista biofísico. Y esto significa claramente el hecho de decirnos a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo sobre la naturaleza. Uh-huh. Acaba de salir un informe, un reporte mundial en el cual han participado investigadores de la República Argentina también, que es el IPBES, en la revista Science, alertando claramente sobre los efectos que tiene el actual modelo económico, social, sobre los recursos naturales y su depredación. Y mucho de esto, lamentablemente hay que decirlo, tiene que ver con el sistema agrícola en general y con las pautas de consumo en particular, que son irrefrenables en el modelo actual del que estamos hablando.
Walter, ¿cómo se podría, pensando de que en muchos lugares del mundo, no solamente en Argentina, buena parte de esta producción es de índole privada, ¿sí? Es de gente que tiene y es en mayor o menor medida, independientemente de la dimensión del terreno que está utilizando, propietaria de ese espacio, ¿cómo se puede articular a través del Estado poder... Porque generar conciencia está visto que es difícil. Pasa lo mismo con la cuestión industrial. Ahora que estamos hablando de que por la cuarentena de golpe hay cielos más limpios, bueno, bastará que se libere todo para que vuelvan a estar sucios esos cielos de la mano de querer producir y ganar mucha guita, ¿no? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede articular algo para que se cree conciencia o se limite este uso indiscriminado de la misma tierra, que en definitiva es dañar lo que es la propiedad de ellos mismos, ¿no es cierto?
Mira, tal cual. No tiene tanto que ver quizá con la propiedad privada, que sí, de hecho es otra discusión, sí. Pero sí tiene que ver con las pautas de producción o con el sistema de producción. Es decir, bien. Nosotros tenemos a la agricultura, o nuestra historia, digamos, como civilización, arranca 10.000 años atrás, no mucho más. En ese sentido, esa agricultura nos acompañó, nos permitió concentrarnos, nos permitió vivir en ciudades, nos permitió acumular y crecer como sociedad hasta lo que somos hoy en día. Para bien y para mal. Pero ese proceso también nos ha llevado en los últimos años en particular, a un cambio rotundo, muy intenso, yo diría muy intensivo, en el uso de recursos y de insumos sintéticos, particularmente sí. Hablando de los agrotóxicos, claro, o agroquímicos, claro. Los fertilizantes, el uso del riego y en particular la energía. Nosotros somos sociedades energívoras, consumimos energía. Mira, si vos solamente pones en balance lo que cosechás en energía en un alimento, que te lo comes, y toda la energía que le tuviste que poner, te podemos demostrar claramente desde la economía ecológica que eso es totalmente ineficiente. Le pones una carga de energía brutal a una producción que en realidad se tendría que poder hacer de otra manera, y se puede hacer de otra manera. Lo que la gente llama agroecología, permacultura, biodinámica, agricultura orgánica, agricultura más sana, agricultura ecológica, hoy está teniendo en la sociedad, y especialmente en los sectores más jóvenes que conocen, digamos, otras nuevas o buscan otras nuevas pautas de consumo, el hecho de alimentarse de otra manera, de forma más sana, de forma más más incluso vinculada con el medio ambiente. Y está teniendo resultados muy, muy fuertes, muy importantes, porque esto no viene tanto de las políticas gubernamentales, sino de las propias sociedades. Bien. Es la sociedad la que demanda fuertemente este proceso. Hoy, por ejemplo, la agroecología en los entornos de interfaz urbano-rural está creciendo muy fuerte porque la gente está siendo fumigada y está teniendo problemas claro. De salud realmente fuertes también.
Y para que los chicos lo entiendan linealmente en casa, si tienen la posibilidad, lo decíamos el otro día con Lucila, de comparar lo que es algún producto orgánico, un tomate, una fruta, una manzana, se van a dar cuenta, apenas lo prueben, de la diferencia que hay abismal entre una calidad y otra, ¿no es cierto? Entre otras tantas cosas.
Exactamente. Yo cuando empiezo un poco los cursos de agroecología también les digo, piensen la última vez que comieron un alimento que tenía olor, sabor no existe, y color de alimento.
Exactamente.
O recordemos simplemente, en el caso nuestro, que somos un poco más grandes, el hecho de las comidas y los alimentos que nos daban nuestros abuelos.
Totalmente.
Es decir, los aromas de la cocina se han perdido para ser reemplazados por otro. Y eso cuando uno va, particularmente cuando me toca a mí, o viajar al campo, o estar en el campo, y uno va y te invitan a comer un puchero.
Sí.
O una cosa por el estilo. Esos aromas son otras cosas.
Walter, millón de gracias. Millón de gracias.
Bueno, muchas un gracias, abrazo. Walter.
Un placer. Un abrazo. Muchas gracias. Siempre nos quedamos como que, obviamente, son temas mucho más amplios, y seguramente da para volver a hablarnos. Seguro. Porque es largo el tema, es profundo, es intenso, y además es muy, muy interesante, sobre todo lo que él decía, la cantidad de energía que se consume alrededor de algo que estamos comiendo en este momento.
¿No? Hay un concepto, él no dijo el nombre del concepto, que es típico de la economía ecológica, que es la escuela, digamos, en la cual él trabaja, entre otros tantos otros, que es la idea de huella ecológica. Quizás alguno de los chicos lo trabajó con este nombre en el colegio, huella ecológica o mochila ecológica, digamos. Toda la marca, digamos, que hay detrás de un producto que consumimos, la cantidad de agua, la cantidad de energía eléctrica, la cantidad de combustible fósil en la producción, en el traslado y demás. Una última reflexión por hoy, retomaremos tal cual, hay un montón de puntas que se abren a partir de esto. La importancia también de siempre, también no es lo que venimos haciendo, pero quiero enfatizar, de pensarlo siempre en términos sociales, estructurales, ¿sí? Porque a veces hay un riesgo de pensar cuestiones vinculadas al consumo, culpabilizándonos a cada uno de nosotros como consumidores, porque me compré un iPhone y detrás de este iPhone todo lo que se gastó, compré... Obviamente está bueno que en la medida en que podamos seamos conscientes de las implicancias de nuestro consumo.
Sí, que no hace falta cambiar el teléfono todos los años, por ejemplo.
Por ejemplo, pero también que hay cosas que nos exceden, ¿sí?
Sí,
y que
claro.
Hay cambios, si estamos hablando de grandes cambios estructurales y sociales, no no va a venir por una sumatoria de los actos de cada uno de nosotros, no. Sino como decías vos, qué intervenciones puede hacer el Estado, sí, para también regular, para uh-huh, inhibir ciertas acciones y promover, sí,
campaña
otras.
De creación de conciencia, por ejemplo.
Por ejemplo, pero también en lo productivo, en la, sí, distribución, o sea, para que nosotros como consumidores podamos elegir qué queremos consumir, bueno, esas opciones tienen que estar cerca, uh-huh, ¿sí? Hoy en día hay algunas opciones que están más cerca que otras, entonces parte del cambio, digamos, viene por acercar, sí, y que el consumo, sobre todo el consumo de alimentos, que es una necesidad básica, sea realmente un derecho, ¿sí? Un derecho garantizado y no algo mercantilizado, que es lo que decía Patricia Aguirre al principio, ¿no?
Siendo que llegamos a todo el lugar de la Argentina, podríamos hacer un ejercicio en algún momento de pedirle, sí, que nos manden desde 25 lugares diferentes de la Argentina, el valor del kilo de la papa, y se van a dar cuenta de la diferencia abismal que hay de valores, sí, algo, sí, que no tiene ningún sentido, salvo por algunas lógicas bastante complicadas que estaría bueno resolver.
Exactamente.
Lucila, muchas gracias.
Ha sido un gusto.
Nos vamos yendo con Alejandro Apo y la enormísima Mariana Walsh, que es la lectura del día, y pegadito Banda de Turistas.
De María Elena Walsh, de mis tiempos. En mis tiempos había tiempo. Recuerdo bien que, por ejemplo, la higuera derramaba esparcimiento y una rosa nos duraba mucho más que cualquier empleo. Por otra parte, las siestas se pedían prestadas a la muerte. Quizás el tiempo era como las frutas. Se regalaba a los vecinos después de verlos madurar. Se compartían las veredas entre abanicos y señores de sosegada camiseta, mientras parsimoniosamente iban escobas y venían amontonándolo como importantes. Y la eternidad sentadita en su silla de paja, porque sí, es que era siempre tan temprano y tan segura la abundancia, la inundación de treguas oportunas que se guardaba el tiempo en los sombreros. Y un día se lo derrochaba todo en un solo saludo, saludando. Uno viajaba en libro a todas partes y visitaba diferentes socios. El de al lado, el de enfrente, el de las tías. No se había inventado el maleficio de la prisa, no. No, de ninguna manera. Los espejos esperaban de sobra que uno peinara su pausado pelo y que uno se terminara de encontrar. El tiempo era un perfume. Y no venía a nadie a medirlo ni guardarlo en cajas. Los trenes, todo lo que hacían era aludirlo en los horarios. Se podía llorar a gusto porque eran lentos los rincones. O quizá porque había aún macetas donde depositar una lágrima sin que las flores se opusieran. O porque la llovizna hablaba en un idioma sin resentimiento. Todos usaban tiempo y lo perdíamos cómplices de su lujosa permanencia. Y hasta el hastío era un modo de ser de los balcones que enternecía delicadamente. Creo que todavía queda un poco de tiempo verdadero, pero lejos. Pero muy lejos, en algunos patios refugiados en aljibes, se queda todavía en niños solos que reinan sobre umbrales, en la lustrosa majestad del gato. Supongo, ya no sé, nada sabemos. Tiempo sin ser castigo. Yo llegué a conocerlo. Está enterrado en lo más vivo de mi corazón. Después vinieron los relojes. ¡Qué poema, María Elena! De mis tiempos.
Paca, paca, vuelve la grilla básica de Cablevisión para acompañarte como siempre. Nos encontrás en el canal 76 del abono básico. Paca Paca, para vos y para todos y todas.
We'll be right back. precious que esperanzas en mí.